Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 al 16 vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta mañana, por medio de su Santo Espíritu, a seguir escudriñándola, aprendiéndola y atesorándola en nuestros corazones para ponerla por obra. Este es el mensaje, el último mensaje de Cristo a la última iglesia en Asia Menor, ubicada en una región llamada Laodicea, una iglesia enmarcada en una sociedad muy arribista, materialista, próspera en términos económicos, pero paupérrima, podríamos decir, decrépita en términos espirituales, ¿ya? Como ya lo hemos dicho, en un marco muy social, muy histórico, Laodicea era muy próspera en términos de industrialización, manufactura de lana, de tejidos, de la química, de la medicina, de las obras públicas. Estuvimos hablando del acueducto este, de los grandes tuberías que transportaban aguas termales, que tiene relación con lo que vamos a hablar en esta mañana. Y eso mismo hacía de la iglesia en Laodicea una iglesia con las mismas características y que en cierto modo representa el carácter de la cristiandad en este tiempo final. Una cristiandad muy confiada en sus riquezas, confiada en su prosperidad. De hecho, ellos llegan a decir que la persona próspera es porque Dios la está bendiciendo. Enseñanzas como esas, hermano, el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la megalomanía, por decirlo así, por ponerle un nombre evangelio, porque es otro evangelio, no es digno de ser llamado evangelio, pero esta idea megalómana de lo que es la iglesia es lo que hoy día vemos. Y todo pastor que lidera una iglesia normalmente es seducido por estos tentáculos de la megalomanía. En la medida que su propia asamblea local no crece de esa manera exponencial, el líder ahí se cuestiona y dice: ¿cómo podemos crecer para llegar a los niveles de lo que son las iglesias prósperas, las iglesias, entre comillas, bendecidas? Bien, eso es lo que pasaba en Laodicea. En contraste a la propia iglesia que estudiamos anteriormente, Filadelfia, una iglesia pequeña, una iglesia que, a jugar por alguien que veía de afuera en términos humanos, una iglesia que no tenía fuerza, le dice el Señor, es decir, no tenía una capacidad que hoy día también se exhibe, ¿no es cierto?, en términos numéricos, en términos de prosperidad económica, de posesiones, ¿ya?, y también de influencia política, social. Pero el Señor no necesita eso. Nosotros bien sabemos que Él prescinde de nuestro poder, Él prescinde de todo lo que nosotros podamos ofrecerle, porque el Señor se glorifica en lo que no es. Él se glorifica y avergüenza, ¿no es cierto?, a partir de lo que en realidad nadie puede calificar. Nosotros vemos una larga historia bíblica en donde Dios usa pequeños hombres, pequeñas mujeres, para la gloria de Dios. Entonces, Laodicea, en ese marco social histórico, representa, ¿no es cierto?, esta iglesia enmarcada en una sociedad muy fría, muy materialista, muy acomodada, y que, como lo hemos dicho, la situación económica, la prosperidad económica, siempre es en contra o inversamente proporcional a la espiritualidad. Ahora vemos la presentación en un breve resumen, no quiero alargarme, en un breve resumen, el versículo 14, el Señor le destina este mensaje, esta misiva, al ángel de la iglesia, que de una manera muy, muy somera, lo quiero decir, algunos dicen que se refiere al pastor de la iglesia, es decir, cuando habla de ángel habla del pastor. No hay ninguna base bíblica para interpretar tal cosa. En ninguna parte la Biblia enseña que al pastor se le llame ángel o viceversa. Aquí estamos hablando de una doctrina que aparece ya a partir del capítulo 1, inclusive de Apocalipsis, donde habla de la presencia angelical. Es algo que nosotros no podemos entender, producto que estamos en una sociedad muy materialista, muy racional. Pero aunque no lo creamos, ahora mismo, hermano, ahora mismo los ángeles contemplan lo que hace la iglesia. Y cuando digo lo que hace la iglesia, la verdadera iglesia, no la iglesia presumida, no la cristiandad presumida que gobierna en nuestros días, sino que los fieles cristianos que por gracia han sido apartados como remanentes fieles y hablan del evangelio de Cristo y hablan de las grandezas de Cristo y toda esa enseñanza, ese cúmulo de enseñanza que ensalza la gloria de Dios, la misericordia, la gracia, todos los atributos divinos, eso anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, creemos que aquí el ángel en el versículo 14 está hablando de la presencia angelical que representa a cada una de estas siete iglesias y ahora mismo en nuestra propia iglesia local y en todas las iglesias locales hay una presencia angelical. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Señor se presenta de tres maneras, como el amén. Ya lo dijimos, la palabra amén es una expresión de transliteración hebrea al español y a todos los idiomas, en donde se habla de la confirmación, el que dice así, así es, así sea, que es el propio Cristo. Como lo dijo Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Dijo que todas las promesas son en él, sí, en él, amén. El Padre revela, el Padre crea y el Hijo confirma. Eso es muy importante, ese es el amén. La solemnidad de la palabra amén nos ha hecho pensar en también revisar muchas veces decir amén por cualquier cosa, ¿ya? Eso es muy importante. Lo segundo es que se presenta como el testigo fiel y verdadero, el que trae un testimonio que ningún otro, ¿no es cierto?, pudo presenciar, que es el propio Cristo, el propio Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que es el único testigo, es decir, el que trae el testimonio del Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Nos acordábamos de Felipe cuando le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y el propio Señor le decía, bueno, el que me ve a mí ve al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Ese es el testigo fiel y verdadero. Su testimonio es de una fidelidad absoluta. Y él es el único que se atribuyó, ¿no es cierto?, esa prerrogativa, ese privilegio de decir, yo soy la verdad. Imagínense la autoridad moral, espiritual, porque era Dios. Cristo es Dios. Es el único que pudo decir yo soy la verdad. Entonces el título del testigo fiel y verdadero, que dicho sea de paso, será el título que tendrá cuando vuelva también por segunda vez ahí en Apocalipsis 19, y lo leímos en esa epifanía, ¿cierto? En esa manifestación gloriosa, ahí él trae un título, entre otros, de este testigo fiel y verdadero, solamente un título que le pertenece al Señor y solo a Él. Y finalmente el título del principio de la creación de Dios, que lo aclaramos en su oportunidad, no se refiere a alguien creado, no se refiere al principio de una creación, sino que se refiere al preeminente, al más importante, al creador, a la causa de por qué se creó todo. Acuérdense que la palabra acá usada en capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, no está hablando de un concepto de creado, de inicio, sino que del eterno, el más importante, el preeminente. Eso es muy importante también precisarlo. Entonces, el Señor, usando estos tres términos, el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, le envía un mensaje a la iglesia muy crudo, muy duro, una reprensión absoluta que, en comparación con las otras seis iglesias, si usted lo ve, no hay ninguna como esta. Fíjense que todas las iglesias tenían elementos por los cuales el Señor le reconoce, ya sea su arduo trabajo, su fidelidad, los remanentes, etcétera. Y para qué decir de dos iglesias en particular, que es Esmirna y Filadelfia, que son iglesias que no tienen ninguna reprensión. Pero en el caso de Laodicea no tiene ninguna alabanza del Señor, solamente crítica, dura reprensión, censura esta cristiandad. Y como ya lo dijimos cuando partimos este estudio, lo hemos estado repitiendo, nosotros vemos, hermanos, que en la historia de la iglesia vemos elementos que se caracterizan con estas iglesias en Asia Menor. Es decir, estas iglesias existieron en el primer siglo, pero creemos que al estar incluidas en este libro profético de Apocalipsis, proyecta, ¿no es cierto?, proyecta el recorrido de la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día que esperamos que sea muy pronto, que es el día del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, creemos también, hermanos, que La esfera que vivimos en la actualidad es precisamente la esfera de la iglesia en la Odisea. Por lo tanto, el mensaje que tiene es muy contingente, muy apropiado relacionarlo con lo que estamos viviendo. Y no digo de la puerta hacia afuera, sino que desde nosotros mismos, de nuestro propio corazón. La tibieza a la cual el Señor hace referencia y que lo vamos a leer, es algo a la cual nosotros tenemos que poner atención y hacernos cargo, hermanos. ¿Ah? Porque ¿en qué consiste todos estos mensajes? No en acumular conocimiento, sino ser llamados a un profundo arrepentimiento, hermanos. Debemos arrepentirnos. Los tentáculos del mundo siempre van a estar ahí. Los tentáculos atractivos del mundo, como lo dice Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Y permítame decirle, tanto tú como yo somos vulnerables, somos susceptibles, por decir así, proclives a ser atrapados por esos tentáculos, lo voy a decir así, cual medusa atractiva. ¿Ha visto las medusas? Que son bien bonitas, pero son terriblemente venenosas. Pueden matar un ser humano en pocos minutos, ¿no? La toxina que tienen esos tentáculos atractivos y hermosos, los del mundo, que podríamos decir, atraen a los creyentes, los atrapan, los neutralizan, ahí está la palabra neutralizar, hacerlos tibios, y los hace, ¿no es cierto?, presa de las perspectivas que Satanás tiene en este mundo. No olvide que el mundo está regido por Satanás. Ya vamos a hablar bastante de eso, hermanos. Creo que nos vamos a sumergirnos en esto, porque es muy importante relacionar lo que estamos viviendo, no solamente en términos colectivos como iglesia, sino que en sentido individual, hermanos. Dice el mensaje de Cristo a esta iglesia: primero, yo conozco tus obras, que ya lo mencionábamos la semana pasada y siempre vale la pena recordar. Él conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro levantar, aún nuestros pensamientos antes que se transformen en palabras. Si nosotros perdemos la perspectiva de un Dios omnisciente que conoce aún las intenciones de nuestro corazón, podríamos transformarnos en hipócritas religiosos. Y yo sé que tú y yo no queremos ser hipócritas religiosos, pero por tu corazón pecaminoso y mi corazón pecaminoso, siempre tendemos a inclinarnos a una hipocresía religiosa y acomodarnos en ese concepto religioso. Mientras yo lea un poco la Biblia, mientras yo diga amén a algunas publicaciones, mientras yo escuche todo el día, no es cierto, aunque suene, pero ahí está la radio online o predicadores aquí y allá y los difunda por YouTube, a donde sea, y uno puede acomodarse. Es como una especie de costra, ¿ah? Es como que la herida sigue adentro. No sé si usted ha visto esas heridas que no son sanadas, pero se hace una costra y por dentro sigue la infección, y uno se acomoda a eso y piensa que con eso está todo saldado. Pero lo que Dios quiere decir en este tiempo es que Él conoce la profundidad de nuestro problema, la profundidad de nuestra tibieza, la profundidad de nuestra neutralidad, la profundidad de la condición en que el mundo nos ha atrapado, hermanos, nos ha atrapado con sus tentáculos. Entonces, lo primero es que citábamos el Salmo, ¿cierto? El Salmo 139, 1 al 4, donde el Señor le dice, a través del salmista, que Él conoce todas las cosas. Él conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Por eso que las obras, hermanos, que hagamos para la gloria de Dios tienen que estar siempre aprobadas por su palabra. De repente uno se pregunta, ¿cómo saber si esto o aquello es voluntad de Dios? Bueno, eso o aquello siempre debe ser ratificado a través de la palabra de Dios. Por eso la necesidad de leer la Biblia. Si lees la Biblia no significa un amuleto para que te vaya bien. Algunos piensan, hermano, y esto es dramático verlo en medio del pueblo de Dios. Algunos piensan que leer la Biblia les va a traer buena suerte. Les va a traer prosperidad, sanidad, felicidad matrimonial, etcétera, etcétera. No, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, la que nos revela nuestro mal haber, ¿no? La que nos revela nuestro pecado, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de mirar la verdadera perspectiva de esperanza. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, tomarla como la infalible palabra de Dios que Él nos ha querido revelar y Él quiere que la conozcamos. Una vez, estudiando el tema de la oración, hace muchos años me acuerdo, se decía como ilustración que la comunicación con Dios se hace a través de la oración. La oración es como el micrófono del auricular del teléfono, ¿cierto? El teléfono tiene dos elementos clave para que usted establezca la comunicación con entre el receptor y el emisor y el receptor. El micrófono y el auricular, ¿no es cierto? Tiene un micrófono y tiene un parlantito donde usted oye. La oración es donde nosotros hablamos con Dios por fe, creyendo que Él nos está escuchando, pero Él también habla, Él también responde. ¿Y cómo responde en este tiempo? Ya lo decíamos el jueves, no responde por sueños, no responde por corazonadas, no responde porque alguien dijo, ¿sabes? Recibí una revelación. No, amados hermanos, seamos muy respetuosos con Dios en lo que Él nos ha revelado. Él responde exclusivamente por su palabra. De modo que la oración debe estar siempre relacionada, íntimamente relacionada con la Biblia. Si usted ora y no lee la Biblia, puede usted pelarse las rodillas, hermano, disculpe la expresión, puede levantarse a las 4 o 5 de la mañana y usted está hablando por su propia cuenta, orando por su propia cuenta y no está dejando que el Señor le hable también, si el Señor responde y responde a través de la Escritura. Entonces el primer llamado es, primero, que entendamos que Él conoce todas las cosas, conoce nuestras obras, conoce las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, aquí en este concepto de omnisciencia de Dios, porque no podemos negar, el Señor le dice a las siete iglesias, yo conozco tus obras. Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Omni es todo, ciencia, conocimiento pleno. Él conoce todas las cosas, lo más interno de tu corazón, como dice David, aún los pecados ocultos, aún los que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que son pecados. Él lo conoce. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Le dice a esta iglesia. Ojalá fuese frío o caliente. Fíjese cómo habla de los extremos, habla de la radicalidad, de lo absoluto. Mire, yo les decía la semana pasada, amados hermanos, que estamos en un tiempo de lo que se conoce como era posmoderna, la posmodernidad. La posmodernidad está marcada por el término, por decir así, la clausura de los absolutos. Si ya los tiempos modernos socavaban los principios absolutos, los tiempos posmodernos que estamos viviendo dejaron atrás lo que es el absolutismo. Por eso una persona que habla de manera absoluta es considerada negativa, cismática, que no es digna de ser escuchada. Antes los predicadores eran de un mensaje, de una retórica absolutista. Hoy día se habla mucho, por ejemplo, cuando yo leo en las redes sociales, porque hoy día se habla más de hombres que de la Escritura, y se cita mucho, por ejemplo, al gran, sin duda, Charles Spurgeon, ¿cierto? Al inglés Spurgeon. Un tremendo predicador. Pero si usted lee los escritos de él, los sermones de él, aún la biografía o los escritos de su vida, ¿no es cierto? La biografía, bien digo, de su vida, uno va descubriendo que era un hombre absolutamente radical, que no le importaba caer bien, que no le importaba que la gente lo aplaudiera, y el Señor bendijo su ministerio. Es un gran ejemplo, pero hoy día eso se omite. Se hablan de las grandes frases de Spurgeon, pero nunca se habla de lo que él hacía, decía, enseñaba respecto a su radicalidad de mensaje. Él, así como todo creyente debiéramos nosotros ser, odiaba la tibieza, la neutralidad, la retórica políticamente correcta. Eso dejémoselo al mundo, hermano. Cuando usted escuche las noticias, sale el político del color que sea, todos son tibios, todos son neutrales. Y aquí el Señor dice, tú eres tibio. Imagínense, hermano, si ahora mismo tuviéramos que ser examinados por el Señor, ¿cómo saldríamos evaluados? ¿Como tibios o como fríos o como calientes, en términos de absolutismo? Que el Señor nos ayude a tomar esto, hermanos, primero, entendiendo de que el Señor trae un ejemplo muy histórico, ¿ya? De la época, de lo que estaba ocurriendo en esa región, en la Odisea, porque el Señor siempre se caracterizó con usar cosas domésticas, ¿cierto?, de lo contemporáneo, para traer tremendas enseñanzas, profundas enseñanzas espirituales. El Señor hablaba de la puerta, hablaba de la vid, ¿se acuerda? Hablaba de la sal, hablaba de la levadura, en fin, elementos domésticos que se encuentran en una casa o en la sociedad. Y ahora él usa una realidad que existía en la Odisea, que era esta canalización de aguas termales, de unos manantiales termales, que recorrían parte de Colosas, de Hierápolis, ¿se acuerda? Estuvimos leyendo en referencia ahí a la epístola de Pablo a los Colosenses, que es la única referencia que tenemos para entender que Pablo también escribió una carta a los laodicenses, y que también se entiende, y algunos comentan de que el iniciador de esta obra en la Odisea fue un tal Epáfras, un hermano fiel, que después visitó a Pablo ya en la cárcel en Roma, y algunos dicen que quizás estaba pidiendo consejo por la apostasía que estaba ocurriendo. Entonces, estos acueductos, por decir así, estos ductos, cañerías grandes, enormes, recorrían y trasladaban estas aguas termales, pero que se iban mezclando en el recorrido con aguas frías, y el agua en lugar de llegar caliente, como se espera de una terma, llegaba tibia. Entonces, claro, como lo comentábamos la semana pasada, una terma con agua tibia es tan desagradable como, ¿no es cierto?, un refresco tibio. Imagínense el refresco, si usted quiere tomar un refresco, tiene que estar heladito, ¿no es cierto? Tiene que estar frío. Imagínense un jugo de naranja tibio. Yo lo voy a decir, un vaso Coca-Cola, hermano. Tibio es lo más malo que puede haber, ¿eh? Para que me entiendan más o menos la idea. De la misma forma, cuando usted tiene frío, que un té, un café, como lo quiere, tibio, caliente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él no quiere la neutralidad, no quiere las mezclas. ¿Cómo se logra el agua tibia? Se logra precisamente con las mezclas de agua caliente y de agua fría. La neutralidad, hermanos, es algo que al Señor le produce náuseas. Tomémosle el peso a lo que significa la tibieza, porque ya en la antigüedad, hoy día hay otros elementos, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad, cuando habían problemas estomacales y que se aliviaban con el vómito, precisamente se usaba como inductor al vómito, como inductor a la náusea, era precisamente el agua tibia. El agua tibia produce náuseas. Aquí lo que dice el Señor en el versículo 6, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el original denota la idea de que estoy pronto a vomitarte. O sea, al Señor, podríamos decir en un antropomorfismo de Dios, el Señor dice, tu tibieza me produce náuseas. O sea, no hay algo más dramático, hermanos, que el Señor te pueda decir a ti y a mí, tu actitud, tu vida, tu compromiso con la iglesia me produce náuseas. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Tomémoslo con solemnidad esto. Los que creemos que Dios es verdadero, que Cristo es verdadero y que Él vuelve y que nos va a pedir cuenta de nuestra vida en el tribunal de Cristo, que podamos en esta hora y en lo que resta de estos estudios tomar con firmeza, con hidalguía también reconocer y darle gracias al Señor que nos está amonestando antes de tiempo, que Él no quiere una vida neutral. No quiere una vida mezclada entre dos aguas, hermano. No quiere una vida entre mezclas de lo caliente y lo frío. Porque como ya lo leíamos, un agua caliente en el frío, ¿no es cierto? Una agua calientita, un café, un té, es agradable. O un refresco bien helado también. Pero la tibieza no sirve ni para el calor ni para el frío. Es nauseabundo. Esto, amados hermanos, nos introduce a una temática que la venimos tratando como ministerio hace muchos años, que es el concepto quizás técnico, pero lo voy a aclarar, el concepto del sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es el sincretismo religioso? Es la idea de fusionar o mezclar, ¿cierto? Mezclar los extremos. Dios quiere que seamos radicales, seamos de una posición. Ya vamos a leer pasaje, el Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero hoy día, ¿quién dice sí y quién dice no? Yo leía, veía, porque uno ve la televisión y aprende, y uno coteja la verdad bíblica con los hombrecitos que nos gobiernan, y cuando digo los que nos gobiernan, no estoy hablando de un personaje en particular, sino que todos los poderes del Estado. El ejecutivo, el legislativo, todo, todo, todo. Me abstengo, dicen algunos. Es como Pilato. Me lavo las manos. Eso es tibieza. Eso es neutralidad. Y al Señor le produce náusea. El sincretismo es mezclar, hermanos, la luz con las tinieblas, lo verdadero con lo falso, lo santo con lo profano. En otras palabras, este término muy técnico que es sincretismo es la mezcla religiosa que Dios aborreció en la historia de Israel y también la aborrece en la historia de la iglesia, ahora mismo. Porque nadie podría decir que hoy día la iglesia no adolece de sincretismo religioso, no adolece de tibieza espiritual. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, este concepto de tibieza, introduciéndonos a esta idea de sincretismo, vemos al ser humano en su integridad que empieza a ser seducido primeramente en una neutralidad que se adapta a toda temperatura y circunstancia. En otras palabras, lo decía la semana pasada, los creyentes corchos. Creo que son ilustraciones muy domésticas, básicas, pero la idea es hacer lo complejo, bajarlo a lo simple, ¿no es cierto? Los creyentes que nunca quedan mal con nadie, hermanos. ¿Cuántos de esos hay? Que dicen que son creyentes, pero todo el mundo los aplaude. Y eso no significa, hermano, y quiero siempre hacer este énfasis, no significa que usted ande peleando por el mundo. Pero tú tienes una palabra. Tú tienes una demanda de presentar la luz en las tinieblas. Y si eres fiel, no te quepa la menor duda que sí, algunos te van a aceptar tu palabra y otros te van a repudiar por la palabra. Porque la luz nunca, nunca fue recibida por todos los hombres. El Evangelio de Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero los creyentes corcho, permítanme la ordinariedad del ejemplo, si usted quiere, es muy simple. Usted flota en todas las aguas. No puede, no debe ser así. La Odisea era una iglesia tibia. Una iglesia políticamente correcta. Una iglesia que quedaba, como se dice vulgarmente, bien con Dios y con el diablo. Eso no debe ser. Entonces, en ese concepto de neutralidad, de adaptación a toda temperatura y circunstancia, en un concepto de Pilato espiritual, yo me lavo las manos. No tengo palabra que decir acá. Yo me abstengo, me hago un lado. Esa neutralidad al Señor le produce náusea. Individualmente, el Señor nos advierte de esta tibieza primeramente intelectual. ¿A qué se refiere? Bueno, el ser humano está compuesto por tres elementos básicamente que determinan su personalidad. Eso nadie lo puede discutir. Su intelecto, sus emociones, su sensibilidad moral y su voluntad. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, Santiago, cuando habla del pecado, dice que primero se concibe el pecado. ¿Ya? Es como la concepción, es como el útero, ¿no es cierto? Ahí se concibe el pecado, la mente. Uno concibe el pecado con la mente. El problema es que si queda en la mente y no vas al Señor, ese pecado desciende a nuestra sensibilidad moral, a nuestras emociones. Y estás a un paso de que eso modifique también tu voluntad, las obras, la actitud. Por eso que siempre traemos a la memoria el legítimo sentido del pecado. El pecado no parte por lo que tú haces, que es incorrecto, sino que el pecado parte por lo que tú no haces debiendo hacerlo. Acuérdese de David. David, uno dice, ¿de qué te acuerdas del pecado de David? Bueno, está claro, el adulterio con Betsabé. Pero analicemos por qué ocurrió eso. El pecado de David no ocurrió con el adulterio con Betsabé. El pecado de David comenzó porque David no hizo lo que tenía que hacer. Se dedicó a una vida ociosa. No hizo lo que los reyes tenían que hacer. Tenía que estar ahí, como se dice, al pie del cañón, liderando la batalla. Pero él se quedaba en su casa y se quedaba echar a andar su imaginación mirando la vecina, ¿cierto? Porque eso es lo que empezó a mirar a Betsabé y comenzó la mente, emociones, voluntad. Tibieza intelectual parte por aquí, por la mente. Cuando tú tienes mucho tiempo y no destinas tu tiempo en la lectura bíblica, tu mente va a divagar por otros horizontes. Eso te lo aseguro porque lo dice un hombre pecador como tú. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Entonces, por eso la necesidad de la Biblia, hermano. La Biblia no es un amuleto, insisto en esto, no es un amuleto religioso. Hoy día no acordamos, las teleseries siempre hacen mofa de los evangélicos. Porque nosotros mismos hemos dado, como se dice, uso harto modismo chileno, damos papita para el loro, ¿ya? Es decir, ponemos el caldo de cultivo ahí para que ellos se mofen. Entonces, todo ese espectáculo que da la iglesia evangélica, claro, el mundo incrédulo, el mundo que odia la verdad, se toma de eso para hacer mofa. La Biblia ha pasado a ser una indumentaria, ha pasado a ser un fetiche, ha pasado a ser como un anticuco, ¿ya? Usted la abre en la casa para que la Biblia espante los malos espíritus. Eso es la Biblia para el pueblo evangélico, hermanos. En lugar de que la Biblia sea realmente, realmente nuestra conducta, nuestra regla de conducta y de fe, nuestra única regla de conducta y de fe. Entonces, cuando nuestro intelecto no está lleno de la Biblia, usted va a divagar por otros horizontes. Dado que hemos citado el ejemplo de David, que como lo decía nuestro hermano la otra vez, a pesar de todo, David nunca perdió la comunión con Dios. Porque a pesar del tremendo pecado, acuérdense que él, en otras palabras, es un autor intelectual de la muerte de un hombre también, que es Urías el Heteo, marido de Betsabé. Tenía que sacarlo porque para que quedara, ¿no es cierto?, el camino ancho y espacioso para quedarse con su mujer. Lo mandó prácticamente a matar. Tremendo. O sea, juzgar por nuestro corazón humano, David no tenía ningún mérito para ser salvo, para ser considerado el rey David, el tipo, la forma de el reinado de Cristo. Imagínense ustedes. La gracia de Dios es hermosa, hermano. Es tremendo. Por eso que vamos a alabar la gracia de Dios por toda la eternidad. Dicho muy de paso, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El ocio debe ser consumido con algo provechoso, hermano. El ocio que a veces te invade a ti, que te lleva a publicar cosas que no son correctas, que te lleva a hablar, que te lleva a actuar de manera incorrecta, debe ser reemplazado con algo provechoso. Ese ocio que te lleva a una vida espiritual neutra, tibia, ese concepto de tibieza intelectual, debe ser llenado con la lectura, la meditación, el estudio sistemático de la Biblia. Y no me vayas a decir que no, yo no necesito ir a una iglesia para estudiar la Biblia. Mira, si cuesta, a ver, si nos cuesta una enormidad venir a la iglesia para estudiar la Biblia, no me vas a decir que en tu casa vas a destinar tiempo sistemático a leer la Biblia. No te engañes. Si aún teniendo comunión con los hermanos en la iglesia local, nos cuesta tener una vida 100% consecuente con Dios, imagínate lejos de la iglesia. Imagínate lejos de los hermanos, ¿cierto? Es imposible, si por eso que el Señor dejó la iglesia, la comunión, el rebaño. Tenemos que estar ahí estimulándonos al amor y a las buenas obras para dejar la religiosidad, para dejar la neutralidad, para dejar la tibieza, primeramente intelectual. En segundo lugar, evidentemente, la tibieza intelectual te va a llevar a una tibieza emocional. Hoy día vemos una generación tibia, hermanos. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor de los últimos tiempos? Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará, se entibiará. Hoy día estamos en una sociedad tibia porque nadie puede negar, hermanos, que hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, hoy día vemos destrucción por todos lados, atentados, cosas aberrantes, estafadores, timadores, prevaricadores, hermano. Hoy día mismo, aquí mismo en Chile, la prevaricación es una vergüenza para todos aquellos que decían que Chile estaba en un avivamiento, hermano. Dicho muy de paso. Hermanos, cuando Cristo vuelva se termina la prevaricación. Pero hoy día nadie ha podido terminar la prevaricación, ni las iglesias más positivas ni más optimistas han podido terminar, ni en ellos, ni entre ellos mismos, hermanos, terminar la estafa y la prevaricación. Porque hay una pérdida de radicalidad, de compromiso, de decencia absoluta. Por lo tanto, vemos una generación muy sumida en la tibieza emocional. Los jóvenes hoy día tienen una perspectiva muy clara. Estudiar para ganar dinero. Estudiar para sacar la mejor profesión y después comprarse su casa según la medida que te exige la sociedad, para que tus hijos estudien según lo que exige la sociedad, para que te compres el auto que según te exige la sociedad de un tipo exitoso, y te olvidas, estoy hablando de creyente, y te olvidas de la iglesia. No me importa la iglesia, lo que me importa es realizarme, lo que me importa es ser exitoso. Totalmente fríos emocionalmente, todo es matemática, todo es planilla Excel. Planilla Excel, ¿no es cierto? Una planilla donde usted hace cálculo automático. Entonces tira toda su familia en una planilla Excel y usted saca cuenta cuánto me sale el ítem 1, 2, 3 y saco. ¿Pero de qué estamos hablando? Frialdad, tibieza emocional. A nadie le importa la espiritualidad. Y cuando digo nadie, me incluyo. Todos estamos inmersos en esta tibieza emocional. Hoy día hay jóvenes, principalmente generaciones nuevas, muy fríos emocionalmente. Fríos con su esposa, fríos con sus padres, fríos con sus pares, producto de esta esfera que estamos viviendo, hermano. Y llevándolo al punto exclusivo de la iglesia, una iglesia emocionalmente insensible, neutral, ambigua, fría. El amor es frío. Y en tercer lugar, obviamente, afecta a tu manera de actuar, a tus obras, la tibieza de voluntad. Una iglesia que no tiene compromiso. Cristianos que, si su agenda les permite, se reúnen ahí como para ir a marcar tarjeta. Pero si yo estoy ocupado en mis intereses, en mi trabajo, en mi familia, no me interesa la iglesia. Yo no vivo por la iglesia. Así piensan los cristianos hoy día, hermano. Entonces la pregunta es, ¿estamos lejos o estamos muy cerca de lo que es la iglesia en la Odisea? ¿Estamos lejos de esta sentencia tan cruda de Cristo que dice, tu tibieza me produce náuseas? Mire, amados hermanos, en este concepto de sincretismo religioso, de esta mezcla entre lo frío y lo caliente, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, yo quiero que leamos algunos, recorramos la Biblia desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, viendo algunos ejemplos. Vámonos por favor al libro de Josué, por favor, libro de Josué. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa escudriñar las Escrituras. No leer la Biblia como una novela, sino como un libro que se escudriña de un lado a otro, en donde podemos extraer lo que Dios nos quiere decir a todos nosotros, sin excepción. Josué, este gran ejemplo de un siervo de Dios que primero estuvo mirando cómo actuaba su, por decir así, su mentor o su maestro, ¿cierto? Él estaba siempre ahí dispuesto a servir a Moisés. Y llegó un momento que Moisés, el Señor ya le dijo, hasta aquí Moisés, ahora a descansar. Y le dio el bastón de mando a este Josué. Que el Señor siempre nos ayude a mirar así la perspectiva cristiana hasta que Cristo vuelva. Josué capítulo 24, vamos a dar lectura a dos versículos. Josué 24, verso 14 y 15. Dice así: Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la gran frase de Josué, que a veces se corta del contexto. ¿Cierto que siempre se escribe? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bonita premisa de Josué. Radical premisa absoluta. Pero tiene un contexto. Un pueblo de Dios apartado para Dios, un pueblo especial, en donde había prodigios, milagros, hermano, porque ya lo hemos comentado en virtud de los estudios de los romanos, de la epístola a los romanos en los días jueves, hay muchos que buscan señales, buscan cosas portentosas para creer. Pero el Señor dijo, la generación mala y adúltera es la que pide señales, la que anda por señales. Al Señor le agrada a aquellos que no ven nada, pero creen. Entonces, este pueblo vivía de señales. Este pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios mediante portentos, milagros, cosas gloriosas. Hermanos, cuando ocurría ahí el destello en el monte Sinaí, debe haber sido un espectáculo, cuando digo espectáculo, debe haber sido algo tremendo, hermano, que llenaba de pavor a los que lo veían. Entonces, con tanta fragilidad que olvidaron, y si nosotros hubiésemos estado ahí también lo hubiésemos hecho, hermano, olvidaron de quién es Dios. Y al corto plazo, después de haber pasado el río, haber cruzado el río, ¿no es cierto?, en el contexto de Josué al otro lado del Jordán, nosotros vemos un pueblo que comienza nuevamente a caer en los mismos errores de este sincretismo, de esta mezcla, de esta tibieza espiritual con dioses ajenos. Y Josué tiene que nuevamente insistir, como lo hizo Moisés, como el Señor lo hizo de un comienzo, tú no puedes servir a dos dioses. Entonces uno inmediatamente se pregunta, ¿qué tiene que ver Josué con nosotros? Hoy día no tenemos una idea politeísta, nosotros creemos en un solo Dios. A ver, ¿Israel acaso no creía en un solo Dios? Claro que sí. Acuérdense la Shemá de oye Israel, este es un llamado de atención, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno, no son dos, no son tres, no son politeístas, todos los pueblos paganos siempre fueron politeístas, creyeron en varios dioses. Entonces la Shemá es como un llamado de atención, oye, escucha Israel, Dios es solo uno. Y al corto plazo, este pueblo nuevamente tenía sus ídolos. Entonces uno dice, bueno, pues que en ese tiempo había muchas tribus, pueblos paganos que tenían sus deidades, sus triadas, sus ideas politeístas. Cuando digo politeísta significa varios dioses, ¿sí? Entonces yo no tengo varios dioses, yo creo solamente en Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero ojo, ojo. Los ídolos, hermanos, los ídolos de antaño eran ídolos de madera, de piedra, de los árboles, ahí tallaban, como lo dice Jeremías capítulo 10, lo levantaban, lo afirmaban, los israelitas, hermano, imagínense. Pero hoy día los ídolos son intangibles, pero aún están ahí. Hay cosas que se transforman en ídolos nuestros, en dioses. ¿Qué es lo que es un ídolo en sentido muy particular? Mire, para que se entienda bien, ¿por qué la Biblia habla de ídolos? Porque un ídolo es todo lo que se interponga entre nosotros y Dios. ¿Ya? En la actualidad, el único mediador, el único intermediador o intermedio que hay entre nosotros y Dios es, escúcheme bien, es exclusivamente Jesucristo el Señor. Nadie más. Por eso que, yendo a la raíz de esa enseñanza, uno no puede interceder por nadie. Uno tiene mucho el lenguaje muy arraigado en el pueblo evangélico de interceder. Intercedamos por este hermano, intercedamos por aquí y por allá. Es un error doctrinal. El único que puede interceder entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo Jesús. Lo que podemos hacer ciertamente es orar por los hermanos, orar los unos por los otros en el nombre del único mediador, del único intermedio entre nosotros y Dios, que es Jesucristo hombre, Jesucristo el Señor. Él nunca va a ser un ídolo. Es el único que media, ¿cierto? Es el único puente, es el sumo pontífice. Pero cualquier cosa que esté entre nosotros y Dios que no sea Jesucristo y que nos impida tener comunión con Dios se transforma inmediatamente en un Dios, con D minúscula, en un ídolo que debe ser derribado. Ese es el contexto. Y Josué lo lleva a la parte crítica. Mire lo que dice el versículo 15. Y si malo parece servir a Jehová, deténgase ahí. Ya lo había dicho, ¿cómo se debe servir a Jehová? ¿Con medias tintas? ¿Un día sí, un día no? ¿Cuando tenga tiempo? No, mira lo que dice el versículo 14. Temed a Jehová y servidle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Esto, las medias tintas, el Señor no las acepta. Le produce náuseas, le da asco. Fuerte, ¿no es cierto? Vamos conectando lo que significa las medias tintas, la tibieza, la neutralidad, con un concepto idolátrico como lo vivía Israel. Entonces le dice el Josué al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, bueno, escogeos hoy, no mañana, ahora. Esto no es para mañana, no es cuando lo quieras pensar. Defínete hoy. ¿A quién quieres servir? Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, o realmente vas a servir con integridad y verdad al Señor. Hermano, el servir al Señor con integridad no significa sinónimo de aplausos y de que todo va a ir bien. Algunos piensan que si yo soy fiel al Señor, todo va a ir, como se dice en un lenguaje náutico, viento en popa. No van a haber problemas. No van a haber situaciones difíciles. No, es todo lo contrario. Por eso que el que quiere y procura servir al Señor con integridad y en verdad, no lo hace por voluntad humana, porque si fuera por voluntad humana, ya estaríamos fracasados. La voluntad humana, las fuerzas humanas no dan el altura, el ancho, para poder servir al Señor con integridad y verdad. Es una obra de la gracia de Dios. Pero lo que quiero señalar es que el llamado de Josué es un llamado radical de absolutismo. Es el mismo que el Señor le dice a la Odisea, o eres frío o eres caliente, pero tibio jamás. No agrada la tibieza. Te vomitaré de mi boca. Estoy pronto porque estoy con náuseas. Es una nauseabunda actitud del ser humano la tibieza, la política correcta, ¿no es cierto? La diplomacia. Por eso que un creyente no puede ser diplomático, pues, hermano. Lo echan en tres tiempos. Por eso que un creyente no puede inmiscuirse en política contingente. Porque su fidelidad e integridad a Dios no le va a permitir ser diplomático. Políticamente correcto, lo van a echar. Eso dicho de paso, ¿no es cierto?, para aquellos que dicen que los cristianos tenemos que llegar al poder, al parlamento, es rayar en el agua, es tener pajaritos, como dice uno ahí, en la cabeza. Hermanos, este primer texto que estamos viendo es de un hombre radical, de una sola línea. ¿Usted cree que todos aplaudían a Josué? Evidentemente que no. Pero hay un momento que el Señor usa este Josué para decirle, bueno, ustedes quieren servir a dioses ajenos, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, punto. ¿Se acuerda cuando el Señor se confrontó con sus discípulos, después que la multitud se sintió tan ofendida con ese discurso de Juan capítulo 6? El Señor les dijo en Juan 6:44, si lo quiere revisar, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué está diciendo con eso? No es tu voluntad la que te permite venir a mí. No son tus fuerzas, tus intenciones, tu simpatía. Es la voluntad del Padre. Eso ofende al hombre. Cuando usted presenta un evangelio antropocéntrico, usted va a recibir aplausos. Pero cuando usted presenta un evangelio de la soberanía de Dios, la gente lo resiste. La gente le da la espalda y vuelve atrás. Eso ocurrió con Cristo. La gente se devolvió y le dio la espalda y volvió atrás. Y sus propios discípulos, es decir, su círculo más íntimo, se lo dijeron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, es insoportable la sana doctrina. ¿Y cómo le respondió el Señor? Con la misma línea que Josué le dijo al pueblo. ¿Se quieren ustedes ir también? Está diciendo implícitamente, bueno, si ustedes, váyanse también. Pero yo no voy a cambiar el discurso porque ustedes estén agradados aquí. Y ahí irrumpe, ¿no es cierto? Le dijo el Señor, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se acuerda que dijo el Señor? Irrumpe, podríamos decir, el menos, comillas, porque Dios usa al que menos sabe, hermano, al ignorante Pedro, el único que habló la verdad. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Los creyentes, hermanos, no tenemos dónde ir. Nuestro Cristo es el único destino, el único horizonte de vida eterna. Entonces, ¿qué más da, hermano, que quedemos solos a veces, ¿no es cierto? A veces hay unas deserciones que duelen, pero que son parte de este caminar que lo vivieron. Estamos hablando de Josué, ¿para qué decir Moisés? El mismo Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿y quiénes somos nosotros para compararnos con ellos? Entonces, hermano, es el primer versículo que quiero, que el Señor te ayude a decir, yo quiero servir al Señor con integridad, con verdad, yo y mi casa serviremos a Jehová, punto, se acabó. Que el Señor nos ayude, hermano. Segundo versículo, mire, o capítulo, podríamos decir. Vamos al primero libro de Reyes, hermano, primero libro de Reyes, capítulo 18. Este también es un pasaje archiconocido y que nos revela que este mal de la tibieza, hermano, no es un mal exclusivo de una iglesia particular en Asia Menor, como lo fue la Odisea. O como lo vivimos hoy día en nuestra vida actual. No es algo aislado de la historia bíblica, sino que es algo que ha existido siempre. Lo veíamos en el tiempo de Moisés, de Josué, y ahora veámoslo en el tiempo de los reyes. Mire lo que dice acá en Primero de Reyes, capítulo número 18, verso 21. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no profirió o no respondió palabra. Hasta ahí la lectura. Esto tiene un contexto, ¿no es cierto? Y lo comentábamos en otra reunión, no me acuerdo cuál, pero hablamos de esto. El contexto es el reino dividido, el reino de Israel fue dividido, reino del norte, reino del sur. Aquí aparece un tal rey Acab, reino del norte, Israel, capital Samaria, y aparece el tremendo profeta Elías. Confrontando la misma situación que estamos estudiando, hermanos. La tibieza espiritual. Cientos de profetas de Baal dirigiendo los destinos de Israel. ¿Qué le parece, hermano? Es que parece absurdo. Usted, a lo mejor hasta se nos desprende una sonrisa. Pero ¿cómo puede ser eso? Es que cuesta creer que hoy día mismo, hermano, Satanás se pasea por las asambleas. Se pasea por los púlpitos. A veces uno no sabe si el que está hablando es una persona o la serpiente antigua, hermano, por las cosas que se dicen, por las cosas que se practican. Entonces hay un sincretismo, una mezcla entre lo frío, lo caliente, entre lo santo y lo profano. Es la tibieza espiritual del último tiempo y que al Señor le produce náuseas. Y aquí Elías confronta estos centenares de profetas falsos. Imagínense, profetas de Baal. Baal no es el Dios de Israel. Pero en este sincretismo religioso podríamos decir que es la misma idea ecuménica del día de hoy. Hoy día, tanto Alá, tanto Buda, tanto Jehová, en la creencia judeocristiana, ellos dicen, es lo mismo. ¿Para qué te preocupas de eso? Pero ¿cómo? A ver. Se comete el mismo error que se cometía en el tiempo de Josué, de Moisés, en el tiempo de los reyes y ahora mismo en el tiempo de la iglesia, el mismo error. El Dios de la Biblia es uno solo. No hay ninguno que se ponga a la par con el Dios verdadero. No, tú no puedes decir, yo voy a orar a Alá porque es el mismo Dios de Israel. Alá es el Dios de los musulmanes. Y los musulmanes se enojan cuando hablen de Alá. Vaya a preguntarle a los franceses allá. Hicieron unas publicaciones en contra de Alá, de Mohamed, ¿cómo se llama? Mahoma, que es el mismo, y con metralleta limpia y ponen orden. Son terribles, radicales, los chiitas sobre todo, los radicales del Islam, ¿no es cierto? Pero, hermanos, Alá no tuvo un hijo. Alá no es un padre eterno con un hijo eterno. El único padre eterno con el hijo eterno es el Dios de Israel y nadie más. Nosotros somos redimidos a través del hijo eterno, Jesucristo. La redención o la propuesta de redención musulmana no es la verdadera redención del hombre. Ellos no tienen un hijo que los redime. Entonces, ¿cómo podríamos decir, como dice Francisco? Francisco es el ícono actual, esa investidura, y que permítame la aclaración, la investidura papal es la investidura del anticristo. No digo que Francisco sea el anticristo, pero es la investidura del anticristo. El que fusiona todas las cosas, todos los credos en un sincretismo, en una mezcla, en un ecumenismo. Y el mismo Francisco decía, Francisco I, el Papa de Roma, une todos los credos, los sintoístas, une los musulmanes, los budistas, los cristianos, los judíos y los mete en una bolsa. Entonces, la consigna es la misma. Somos todos uno. ¿Para qué nos vamos a poner a discutir si Alá, si Jehová, si Buda, Confucio? Todos nos llevan a una redención, ¿no? No nos engañemos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no por mí. Entonces, en ese contexto, Elías confronta al pueblo. Si para ti Baal es Dios, bueno, seguidle, pero no vengas a mezclar las cosas. Mire lo que dice, verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis? La palabra claudicar en hebreo significa cojear. No podemos andar como el pato cojo, hermano. Usted, en un sentido de cojera espiritual, va, en definitiva, a extraviar el camino. Una iglesia no puede ser coja en un sentido espiritual. Yo me acuerdo de que el Señor sanaba a los cojos, ¿ya? El cojo, por lo general, no puede tener una senda derecha. Siempre está lidiando con la inclinación, con el zigzagueo. Acuérdense ustedes que el Señor pone una premisa de enseñanza. Si tú pones la mano en el arado y miras hacia atrás, decía el Señor, no eres digno de mí. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué quiso enseñarnos el Señor con esa enseñanza del arado, de poner la mano en el arado y de no mirar atrás? Entonces, yo me acuerdo que antiguamente, y me han contado personas de campo, que cuando se hacían los surcos para después repartir la semilla, se ponía una banderola al otro lado del campo, ¿ya? Una bandera o un ceño o una marca, ¿cierto? Entonces el campesino ponía la mano en el arado clavaba esa herramienta manual en el arado y tenía que mantener la mirada en un punto de referencia y no mirar a ningún lado y menos mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque en la medida que avanzaba el buey con el arado, el surco tenía que quedar derechito, no zigzagueante. Entonces, esa base de enseñanza nos permite entender que al único que tenemos que mirar es al verdadero Dios y a nadie más. Entonces, por ejemplo, dice acá Hebreos, anótenlo como referencia, versículo 12, capítulo 12 de Hebreos, verso 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Fíjese la consonancia que tiene, la armonía. El Señor le dice a través de Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo cojearéis? No, él quiere sendas derechas. Nosotros tenemos un lenguaje muy, muy propio de nuestras relaciones humanas. Quiero que seas derecho conmigo, ¿ah? ¿Cierto? Hablamos de ser derecho. Yo siempre lo digo y lo comentamos en las reuniones de varones. Los varones, sobre todo, debemos ser derechos, hermano. Tu palabra debe valer. ¿Se acuerda esa expresión muy chilena? Palabra de hombre, ¿ya? Como lo decía el comercial este de Home Center, ¿se acuerda? Un barbón así, bien, palabra de hombre. No otro comercial que salió como alternativa, ¿eh? Pero el hombre tiene que tener una palabra que valga. Y si te da la mano y la aprieta, porque hoy día también se da la mano como fofa, como una mano, no sabes tú si te está dando la mano o te está haciendo un cariño. La mano de hombre se aprieta. Y si tú te comprometes con tu hermano, con la iglesia, cumple tu palabra, que tu palabra valga. No puedes seguir como un pato cojo por la vida, con una tibieza, una neutralidad que el Señor aborrece. Y eso te lo digo a ti y me lo digo a mí mismo, hermano. Que nuestra palabra sea de una sola línea, senda derecha. Entonces, eso es lo que está diciendo Elías. ¿Hasta cuándo? Este hasta cuándo es una especie de estar curtido, ya cansado. Un pueblo que insistentemente caía en la tibieza espiritual, en la neutralidad, caía en esa mezcla nauseabunda de tomar lo santo con lo profano y fusionar una idea religiosa. Total, todos vamos para el mismo Dios. No, hermano, rotundamente no. Estás engañando a tu prójimo si le dices que todos los caminos conducen a Dios. Si tú amas tanto al católico que te escucha, dile que por ese camino no va a llegar a la salvación, se va a perder por toda la eternidad con todo el amor del mundo, pero dile la verdad. Entonces, Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo siguen cojeando entre dos pensamientos, hermano? Entonces, cuando nosotros vemos hoy día una radicalidad, hoy día vemos a un hombre sismático, un hombre negativo. Una iglesia radical es una iglesia negativa. Una iglesia que no es... No vayas a esa iglesia porque es muy legalista. Habla de un solo camino, habla que no hay otros caminos. Tengamos cuidado porque hoy día, como dice el profeta Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Toman las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a discernir la verdad del error y podamos dejar muchas veces nuestra actitud tibia que el Señor aborrece. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ciertamente es dura. Pero te agradecemos por esta dureza, porque ¿cómo podríamos ser corregidos? ¿Cómo podríamos ser reprendidos por un Padre que nos ama? Como dice tu palabra, tú al que amas disciplina. Y tomamos este mensaje de Cristo, de tu Hijo Santo, a la Odisea, como un mensaje que nos llega mucho a cada uno de nosotros. No podríamos presumir, Señor, que no tenemos aristas y actitudes tibias que tú aborreces y que te producen náuseas. Padre Santo, ayúdanos, como decía Josué, a servirte en integridad y en verdad. Que nuestra palabra, cuanto más la de los varones, pueda ser una palabra válida, de compromiso, de verdad. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a enmendar nuestros errores y a poder tomar esta perspectiva de una senda derecha, no zigzagueante, no cojeando, sino con pies firmes, dirigidos por tu voluntad y la potencia de tu evangelio. Te suplicamos todo esto sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.